Blog Talk Radio.
Shalom, hermanos y hermanas. Nosotros somos la Iglesia Asamblea de Cristo, el Ministerio de Español de Gathering of Christ Church, GOCC. Hoy, dándole la gloria, honra y la alabanza al gran poder, al gran Dios, ¿verdad?, de Israel. Ahaya, Asher Ahaya, yo soy el que soy, en hebreo antiguo fenicio. Bajo el nombre de nuestro Salvador Yahshua, comúnmente conocido en español como Jesucristo, y el Espíritu Santo, el Espíritu de la gran sabiduría, Rawak, por permitirnos estar delante de ustedes nuevamente para seguir en el descubrimiento, ¿verdad?, del verdadero Espíritu y verdad que debemos seguir para adorar al Todopoderoso con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Yo soy el diácono Kazak Barwak, fuerte en el Espíritu de Dios. Hoy, transmitiendo delante de ustedes el programa Búsqueda Mundial, ya que estamos en la búsqueda, ¿verdad?, de quiénes son las 12 tribus perdidas de la casa de Israel, y por eso estamos trayendo información histórica, traeremos información arqueológica y bíblica por sobre todas las cosas, confirmando en nuestra búsqueda de realmente quiénes nosotros éramos, que nosotros, todos los que son los descendientes de los indígenas y de los esclavos que salieron del oeste de África hacia América o Arsa, de acuerdo a cómo lo describe la Biblia, son las 12 tribus perdidas de la casa de Israel. Y lo vamos a seguir probando hoy en este programa Búsqueda Mundial. Este programa se está transmitiendo a través de Visión 95.9, la emisora de la Nueva Conciencia en Panamá. Así que un saludo a todos nuestros hermanos en Panamá. Bendiciones a todos, a nuestro diácono Banjahana, que él está transmitiendo en vivo este programa Búsqueda Mundial todos los lunes a las 7 de la noche, horario de Panamá, y todos los miércoles se transmite este programa en Panamá también. Así que saludos, bendiciones, paz para todos ustedes. Espero que la información que estamos trayendo en estos últimos tiempos, el Todopoderoso lo utilice para seguir despertando a su pueblo. Y en Panamá son de la tribu de Zabulón. Así que nuestros hermanos de la tribu de Zabulón en Panamá y Centroamérica, les saludamos a todos ustedes. Hermanos y hermanas, ¿verdad? Hoy tenemos un gran programa, como todo, y vamos a seguir continuando trayéndoles a todos ustedes la evidencia histórica, la evidencia de los primeros historiadores que vinieron, los primeros conquistadores, los primeros religiosos que llegaron a las Américas. Ellos dejaron un testimonio, ellos dejaron un registro que se lo mandaron a sus gobiernos y lo pusieron en libros. Y nosotros los encontramos para confirmar que era de conocimiento común que todos los indios eran israelitas. La semana pasada utilizamos el libro Origen de los Americanos, utilizamos este libro Manasseh ben Israel, porque fue el primero, uno de los primeros que comenzó a dejar por escrito y el testimonio de él, para que todas las personas supieran lo que había pasado. Y luego, hoy vamos a tocar el libro Antigüedades Peruanas. Aquí, así que semana tras semana, vamos a ir trayendo toda la información que podamos traerles, de acuerdo a toda la evidencia que existe fuera de la Biblia, confirmando esta verdad, para que eso ayude a las personas que quizás, por culpa de no dividir bien la palabra, por culpa de que Satanás y el diablo ha puesto la mano, ¿verdad?, en todo lo que es religioso y nos ha engañado, pues entonces las personas han llevado a la conclusión que no creerle en lo que dice la Biblia. Así que como nosotros tenemos que estamos en la búsqueda de todos nuestros hermanos en todas las esquinas del mundo, tenemos que traerle todos los recursos que nosotros tenemos para que de alguna u otra manera pescar nuestros hombres y así pescar a las familias y traerlas a su conocimiento y su herencia israelita. Por lo tanto, van a buscar a su Dios o a su poder. Y cuando hagan eso, van a dejar de pecar porque ya no van a estar atados a las costumbres y tradiciones de los pueblos o los gentiles o los dioses que están por encima de esos gentiles, que son ídolos. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a ir a retornar con nuestra herencia a nuestro poder que nos protege, nos bendice, nos santifica y envió a Cristo para que muriera por nosotros. Literalmente. ¿Ok? Así que hoy, hermanos, espero que se edifiquen con la información que vamos a traer, ya que estamos viviendo en unos tiempos, hermanos y hermanas, que cada vez más es más visible y notable las señales de los últimos tiempos que nos dijo Cristo, ¿verdad? Terremotos, nación contra nación, guerra, reino contra reino, ¿verdad? Pestilencias, o sea, enfermedades. Ahora acaba de salir otra enfermedad más como el coronavirus. Así que todas estas cosas no van a parar, van a ir en incremento. Y los que están en la verdad están preparándose para eso y pueden vivir en paz y con coherencia, porque estamos en un mundo lleno de confusión. Y el Todopoderoso no es autor de confusión. Como el Todopoderoso no es autor de confusión, él dejó su palabra para que nosotros supiéramos lo que íbamos a estar pasando en estos momentos. Para que no estuviéramos en confusión y supiéramos por qué están pasando en estos momentos. Esas cosas en estos momentos. Así que para eso necesitamos traer a todos nuestros hermanos israelitas, de las 12 tribus perdidas de la casa de Israel, el conocimiento verdadero de quiénes son ellos, para que ellos puedan tener ese conocimiento. Que no desechen el libro que les va a dar salvación, que es la Biblia. Bien, hermanos, hoy, ¿verdad? Todos los hermanos nos pueden sintonizar llamando al 515-605-9327. 515-605-9327. Cualquier persona que quiera llamar directamente a este programa y participar puede llamar a Blog Talk Radio a ese teléfono. Y también todos nuestros hermanos que nos escuchan en Visión 95.9, comuníquense con nuestro diácono en Benyahana al 507-6553-7031, 6553-7031, o manden un email a asamblea144@gmail.com. Fácil, asamblea144@gmail.com. Así que si el que no haya visto lo que transmitimos, la parte 1, parte 2 de lo que es Esperanza de Israel, es el primer video que hicimos específicamente del libro Esperanza de Israel, Origen de los Americanos, de Manasseh Levi en Israel. Les aconsejo que la vean, es un libro bien profundo, y ese libro nos llevó a nos llevó a las Escrituras, porque los indios reconocieron que su condición y que ellos tenían paz y esperanza por lo que ellos ya habían conocido de las Escrituras de Israel, del poder o el Dios de nosotros, que él siempre nos llevó o nos dijo el por qué nos iban a pasar las cosas antes de que nos pasaran. Por lo tanto, cuando le pasaron a los indígenas y a los esclavos, pues ellos sabían por qué le estaban pasando. Que ellos recibían eso como un castigo y ellos entendían que de todos modos ellos iban a ser liberados porque iban a venir un Mesías. Así que eso nos llevó a que nosotros necesitamos tener una misma esperanza. La misma esperanza que la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento nos lleva. Y por eso quiero comenzar con estos preceptos, ¿verdad? Hermano Sara, ¿estás conmigo aquí? Puedes saludar a los hermanos.
Shalom, hermano. Sí, aquí estoy. Quiero saludarles a todos los que están escuchando en estos momentos, porque este es algo muy precioso, tener la Biblia con todo lo que necesitamos y ahora tener estos libros que están surgiendo para comunicarse toda esta información que fue guardado. Eso es lo que quería decir, hermano.
Bien, hermano, vamos a leer Efesios 4, 3 al 4.
Hermano, si puedes leer el primero,
el 4 dice, bien, Efesios 4, 3 dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Así que nosotros, cuando venimos a Cristo, recibimos nuestra salvación. Porque, hermano, el Cristo tenía que cumplir las leyes del Todopoderoso. Y las leyes del Poderoso requerían un sacrificio para perdón de pecados. ¿Okay? Así que no había pecado que un animal pudiera entonces perdonar, porque el sacerdocio, ya no había sacerdocio. ¿Okay? Y el pueblo estaba esparcido. Así que Cristo vino a hacer nuestro sacrificio para entonces podernos unirnos en el mismo espíritu, en el vínculo del shalom, o en el vínculo de la paz. ¿Okay? Así que, ¿se escucha eco cuando hablo? Yo, feedback. Cuando yo hablo, hermano, ¿se escucha feedback o eco?
Aquí no. Pero no estoy escuchando por Blog Talk. Estoy escuchando por Blog Talk, sí.
En YouTube parece. Bien. Seguimos. Efesios 4:3. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Así que todos nosotros tenemos que estar unidos en un mismo espíritu, en una misma verdad. ¿Ok? En paz. Y la paz proviene del Espíritu Santo. Dice, un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados en una misma esperanza de vuestro llamamiento. Así que todos tenemos que tener la misma esperanza. La esperanza en el Todopoderoso, en sus profecías, en su camino, en nuestro Salvador, una misma esperanza. Así que cuando venga la tribulación en estos tiempos, para eso estamos yendo a estos récords, para aprender de los indígenas, porque ellos tenían una misma esperanza. En la tribulación, hermanos y hermanas, nosotros tenemos que tener esa misma esperanza como nos hace el llamado de las Escrituras. ¿Ok? Vamos a Romanos 5:5.
Amén. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado.
Bien, yo creo que ahora resolví el problema de que cuando tú te escuchas eco. Léelo de nuevo, hermano. Romanos 5:5.
Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza.
Y la esperanza, esa esperanza del Todopoderoso no te puede avergonzar. ¿Por qué? Porque el mundo te va a decir que tengas vergüenza. Por eso nosotros no solamente te vamos a dar evidencia bíblica, te vamos a probar que no hay duda de que tú eres israelita, para que no te avergüences en decir, yo soy de las tribus perdidas de la casa de Israel. ¿Ok? Yo soy de las tribus perdidas de la casa de Israel. La esperanza no te debe avergonzar. Esa esperanza en las promesas del Altísimo, esa esperanza que vemos en Apocalipsis 7, en las que 12,000 de cada tribu van a ser sellados. ¿Ok? Sigue leyendo, hermano.
Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado.
Esto es bien importante. Porque muchas personas, como no saben qué es el amor de Dios, no sabes qué cosa el Espíritu Santo está derramando en nuestros corazones. El Espíritu Santo te va a derramar el amor de Dios. ¿Verdad? ¿Qué es el amor de Dios? Primera de Juan 5:4, porque este es el amor de Dios. Que guardemos su mandamiento. O sea que si tú tienes un espíritu y te está llevando a desobedecer los mandamientos del Todopoderoso, ese no es un Espíritu Santo. No, es imposible que en un espíritu que tú te, porque recuerda que Satanás se disfraza como ángel de luz, como algo bueno. Así que es imposible que el espíritu te haya llevado a seguir un domingo. El espíritu te haya llegado a seguir tener un ídolo o una figura de acuerdo a un Dios. El espíritu te haya llevado a seguir fiestas que son paganas. ¿Ok? No puede Espíritu Santo, porque el Espíritu, no puedes blasfemar en contra del Espíritu Santo si dices eso, estás blasfemando. Estás diciendo algo que no es cierto del Espíritu Santo, porque el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Así que lo que va a derramar el Espíritu Santo es que el amor de Dios. Y míralo aquí, 1 Juan 5:3, porque este es el amor de Dios. Que guardemos sus mandamientos. Hay que empezar a ponerle ¿qué? Definición a los conceptos generales que nosotros tenemos de amor. Para que no caigamos en el engaño ni bajo falsos profetas. El profeta que te habla de las profecías de la palabra, eso es un verdadero profeta. El profeta que te lleva a que tú creas de acuerdo a lo que está escrito. Pero cuando tú vengas con alguien que te diga qué importa las tribus de Israel, pero la Biblia no dice que sí importa. ¿Qué importa si tienes récords bíblicos y tienes historia secular, de, historia probada? ¿Qué importa? Eso es un falso profeta. Pero no, nosotros, el que cree en la palabra, se va a dejar llevar. ¿Por qué? Por lo que acabamos de leer. Yo confío en el Espíritu Santo. El verdadero Espíritu, yo tengo que discernir entre el bien y el mal. Pues la palabra me está diciendo que el Espíritu Santo me va a derramar el amor de Dios. Me va a derramar obedecer total a los mandamientos del Todopoderoso y no buscar excusa para no desobedecerlo, porque si no voy a entrar en pecado. Primera de Juan 3:4, porque este es pecado, el que no siga los mandamientos. ¿Ok? Eso es pecado. Así que si hay un espíritu que te está moviendo, ¿cuál espíritu es? No te sientas mal, no es para atacar a nadie, es porque eso es lo que dice la palabra. Nosotros mismos nos tenemos que enjuiciar, reprimir, nos tenemos que corregir. ¿Con qué? Con la palabra. Nosotros simplemente somos servidores que les estamos enseñando a ustedes qué es lo que ustedes tienen que hacer para que no pequen más. ¿Ok? Vamos para Romanos 15:3, hermano. ¿Qué nos dice?
Romanos 15, verso 13.
Uh-huh.
Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo.
¿Y por qué quise venir aquí para comenzar? Porque estamos continuando con el programa de la semana pasada, que era Esperanza de Israel. Así que ese libro nos llevó a este entendimiento de la esperanza, y ese libro nos va a llevar a este otro libro que vamos a tocar hoy. ¿Ves? Y este libro nos va a llevar a otro libro que vamos a tocar la semana que viene. Así que Romanos 15:13 nos dice, y el Dios de la esperanza, así que nuestro poder es de esperanza. ¿Esperanza en qué? En las promesas, que lo que está escrito en la palabra. No en lo que yo haya concebido, que es mi propia esperanza en mi mente. Tenemos que buscar cuál es la esperanza de Israel, que es su palabra. Eso es lo que nos da esperanza. ¿Usted sabe por qué? Es la palabra, lo leímos la semana pasada. Porque la palabra es donde está escrito que la caída y que el levantamiento de Israel nuevamente. Así que la palabra es la que confirma que nosotros íbamos a coger carne otra vez, y vamos a volver a vivir, y vamos a ser sellados, y vamos a volver a tener un camino de salvación, y por lo tanto íbamos a volver a vivir, no vamos a estar muertos. Porque si Cristo no se hubiera sacrificado, todos estuviéramos muertos. Y no teníamos esperanza, no podíamos tener esperanza. Pero el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Estamos viviendo con muchas emociones tristes. Se muere un deportista, se muere un familiar, pasa lo del virus, hay terremotos, hay protestas, ¿verdad? Suceden cosas en los cielos y todo el mundo, ¿verdad?, está fuera del gozo y de la paz. Pero es que eso no proviene de lo que sucede en el mundo. El mundo te va a llevar ¿a qué? A que no estés en el Espíritu, a que no derrame en ti el amor de Dios. Y el amor de Dios va a traerte ¿qué? Esperanza. Porque si tú sigues el amor de Dios, guardas sus mandamientos, te va a dar paz de que no importando lo que te pase, es más, si te mueres, estás bien con el Todopoderoso. No vas a morir, porque sabes que vas a resucitar en Cristo. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Para que, o sea, que ni tu esposo, ni tu esposa, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu amigo, ni tu amigo, te va a dar paz en tu fe. No, es el Todopoderoso. Dice, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo nos va a llenar a la esperanza de Israel. Y con esto, hermanos, voy a comenzar, ¿verdad?, con haciendo referencia al libro de la semana pasada. Primero, porque quiero notar, quiero que vean algo antes, ¿verdad?, antes de ir al libro de hoy. Esto es Esperanza de Israel, obra de Manasseh ben Israel, teólogo y filósofo hebreo, ¿verdad? Esto es lo que leímos la semana pasada. Este es el mensaje que no le pude mostrar la semana pasada, pero que decía: Manasseh ben Israel, al lector, grande ha sido la variedad entre muchos y diversos escritores sobre la origen de los americanos, o primero pobladores de su nuevo orden en Indias occidentales. Y la palabra que quiero que vean es: el grande ha sido la variedad. ¿Ok? ¿Por qué quiero que vean eso, hermanos? Porque eso quiere decir que existen muchos escritos que confirman el origen de los indios, de los indios que estaban en las Indias occidentales o en la población de los americanos, ¿verdad? Que eso es el título que le siguen poniendo el país del conquistador, ¿verdad? El país se le puso nombre del conquistador. América, Américo Vespucio. Igual con África, con africanos, no me acuerdo el nombre. Ese es el detalle. ¿Tú sabes cuál es la lógica de eso? Esa es la manera de operar de Saúl. Esaú se ha escondido a través de enseñarle al mundo a que tú eres de acuerdo al lugar, al nombre que tiene tu tierra. Y no. Cuando la Biblia enseña lo opuesto, tú eres de acuerdo a tu padre, a tu familia. Por eso nosotros somos de Israel, de Jacob, de Abraham, Isaac y Jacob, israelita. Yo nací en Puerto Rico, sigo siendo de Israel. Y por eso necesitamos entender quiénes nosotros somos. Mientras nosotros sigamos creyendo en nuestra mente, y no la renovemos, que somos peruanos, mexicanos, colombianos, panameños, costarricenses, nicaragüeños, bolivianos, brasileños, venezolanos, puertorriqueños, cubanos, haitianos, dominicanos, mexicanos, hawaianos, afroamericanos, indios norteamericanos, ¿verdad? Con descendientes indígenas, árabe, no importa. Mientras tú te creas que eres otra cosa, el enemigo, la agenda del enemigo está entonces presente en todos nosotros. Estamos cumpliendo el orden y la agenda del enemigo de Israel, que prometió que, lo voy a leer rapidito para antes de seguir, prometió que el enemigo de Israel, que no, nadie se olvide de esto, Salmo 83, 1. Oh Dios, no guardes silencio, no calles. Oh Dios, ni te estés quieto, porque aquí rugen tus enemigos y tus aborrecedores han alzado cabeza. Sobre tu pueblo han consultado astuta y secretamente, inteligentemente, todas las naciones de los pueblos han conspirado para que nosotros olvidáramos quiénes nosotros éramos. Míralo aquí. Y han entrado en consejo contra tus protegidos. Así que ellos todos están en conspiración. Dicho, Salmo 83:4, han dicho: venid y cortémoslos de ser nación. ¿Cómo lo van a hacer? Y no haya más memoria del nombre de Israel. ¿Cómo tú cortas a alguien de no ser nación? De ser nación. En vez de que ellos sigan diciéndose israelitas, no, vamos a matarlos, vamos a cautivarlos, vamos a esclavizarlos, y ahora ellos son del lugar que nosotros le pusimos el nombre. Ah, porque Puerto Rico no se llamaba Puerto Rico. ¿Ok? Primero se llamaba Boriqué, etcétera, de acuerdo a el idioma hebreo que los taínos hablaban. ¿Ok? Así que esta es la manera que nosotros sabemos que estamos viviendo en esta agenda de nuestro enemigo, de todo el pueblo de Israel. Que nosotros no creemos que somos Israel. Pues bien, se está cumpliendo la profecía. Ahora, pero el Todopoderoso dijo que nosotros no íbamos a volver a levantar. Y ahora vamos a entrar al libro que nos va a seguir ayudando a eso. ¿Ok? Vamos a ir entonces a la primera página que les quiero presentar del libro. Es este libro: Antigüedades Peruanas, por Mariano Eduardo de Rivero. ¿Ok? Lo tengo aquí, ¿verdad? El mismo, para que sepan. Digo, dale, pero así que todo lo que vamos a ver, yo solamente saqué, va a ser corto, Pero saqué unos pedazos importantes de él para podérselos enseñar a ustedes. Bien. Antigüedades peruanas. La portada, la contraportada nos dice Antigüedades peruanas por María Eduardo de Rivero, director del Museo Nacional de Lima y miembro corresponsal de varias sociedades científicas de Europa y América. Le leo otro para que sepan quién escribió el libro. Juan Diego de Chudi, doctor en filosofía, medicina y cirugía, caballero de la Real Orden del Águila Roja, o sea que él era masón también, miembro de la Academia Cesárea Leopoldina Carolina, de la Academia Imperial de Ciencias de Viena, de la Bavaria y de muchas sociedades de medicina, historia natural, geografía y agricultura, socioefectivo o corresponsal. Más abajo dice, en estas letras pequeñitas, dice, los monumentos son como la historia, como ella es invisible. Ellos deben conservar la memoria de los grandes sucesos nacionales y cederlos tan solo a los estragos del tiempo, por Casimir Perier. Y esto lo escribieron en 1851 en Viena. ¿Ok? Bien, en Viena. Así que quise leer esto porque el enemigo tiene registro de todo lo que ha pasado. ¿Ok? El que no tiene registro y el que no conoce que somos Israel somos nosotros. Las demás naciones lo saben. ¿Ok? Así que este libro no fue hecho para que los indígenas y los no educados lo leyeran. Así que hoy les voy a seguir presentando varias cositas importantes de este libro. Un momento. Bien, luego nos presenta esta página. ¿Por qué les presento esta foto que nos enseña este libro? Mira aquí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ¿cuál es la concepción de que la gente tiene de los indios? Que estaban en taparrabos, que no eran indecentes, eran unos bárbaros, pero los primeros registros reales de la historia del primer encuentro con nosotros, ellos nos dibujaron civilizados, era una sociedad totalmente civilizada. Y lo vamos a leer, cómo el sacerdocio estaba tan estructurado como lo estaba en el Antiguo Testamento. Era totalmente, era una maravilla, era un paraíso. Hay un libro que se llama American Holocaust en inglés. Y ese libro describe cuán maravilloso era, ¿verdad? Era como, ellos le decían como si fuera un paraíso, el orden que nosotros teníamos acá. Así que nos presentan, ¿verdad?, una verdadera versión, ¿verdad?, más indígena de lo que nosotros éramos y cuán se ve el porte y las vestimentas detalladas que nosotros teníamos, ¿ok? Sigo por acá. Próxima. Le voy a leer la dedicatoria. Dice, al soberano Congreso del Perú, señor, siglos han transcurrido sin que el Perú posea una colección de sus antiguos monumentos arqueológicos que el tiempo, la codicia y superstición destruyeron en parte. Estos testigos mudos pero elocuentes revelan la historia de sucesos pasados y nos muestran la inteligencia, poder y grandeza de la nación que rigieron nuestros incas. ¿Viste cómo describen a nuestros incas, a nuestros antepasados? Que eran inteligentes, tenían mucho poder, tenían grandeza la nación de los incas. ¿Ves? Después dice, cabemos el distinguido honor de ser los primeros en presentar este trabajo, fruto de algunos años, aunque no con la extensión y perfección que deseábamos. Y al dedicarlo, al dedicarlo a la soberanía nacional. O sea que este libro fue dedicado para el gobierno. Dice, nos asiste la confianza de que merecerá benévola acogida. Acepta, señor, el pequeño tributo de nuestros desvelos y las consideraciones de vuestros atentos y obsecuentes servidores. Atentamente, Mariano Eduardo de Rivera y doctor Juan Diego de Chudi, que fueron los dos que escribieron el libro. Juan Diego de Chudi y Mariano Eduardo de Rivera, 1850. ¿Ok? Así que quise leer esto para que sepan, hermanos y hermanos. Pero aquí. Quise leer esto para que sepan, hermanos y hermanas, que lo importante de este escrito que vamos a estar leyendo, ¿verdad? Obviamente es una recopilación de los estudios que se hicieron, que se habían hecho ya para esta época, para 1800. O sea que ya para 1851 ya había muchos escritos del primer encuentro con los indígenas y cuál era el conocimiento común. Así que ahora vamos a seguir empezando el libro en la página 8. Les voy a leer lo que dice. Les voy a leer lo que dice aquí para que vean cómo este libro de Manasseh ben Israel nos llevó, ¿sabes? Este fue el primero y estas personas se dejaron llevar por este libro o por los récords que hizo Manasseh ben Israel Antonio de Montesino. ¿Vieron aquí? Dice, el doctor Rabí Manasseh ben Israel, en su célebre obra intitulada La Esperanza de Israel, aquí, esta, en Amsterdam 1650, fue el primero que trató esta materia. Así que el primer libro que nosotros utilizamos, hermanos y hermanas, era el primer contacto con los indígenas que se dio cuenta que los indios eran israelitas. Que literalmente él fue y ellos le hablaron hebreo, le dijeron el credo, y él se quedó asombrado y él sabía que ellos eran israelitas. Dice, fue el primero que trató esta materia luego de Montesino, que viajó en la América Meridional y reconoció en el indio que le guiaba un israelita, quien le aseguró que vivían en las cordilleras un número considerable de indios del mismo origen. Míralo aquí, del mismo origen. Dice, aunque los hechos históricos alegados por Manasseh ben Israel son menos numerosos que los de sus sucesores, o sea que Manasseh ben Israel tenía menos pruebas que los que vinieron después. Después ya todo el mundo tenía más y más pruebas y más y más pruebas, porque trajeron más personas judías para confirmarlo. Dice, las pruebas que ofrece son plausibles y llenas de agudeza. Y es cosa singular que Gregorio García nos está dando otra referencia, que ese es otro libro que vamos a tocar. Autor antiguo, hace mención en su interesante obra Origen de los Indios, de una tradición española, según la cual proceden los americanos, los indios, de las que, vamos para la próxima página, la página 9, míralo aquí, de las 9 y media tribus de Israel que llevó cautivas Salmanasar, el rey de Asiria. ¿Ok? Así que, hermanos y hermanas, ¿De dónde ellos se sacaron en el 1851 este conocimiento que habían 9 y media tribus de Israel que llevó cautivas armadas al rey de Asiria y ellos confirmaron con qué? ¿Con qué ellos pudieron poder comparar? Con la Biblia. Con el libro que quitaron de todas las Biblias. Y lo dejaron en la última Biblia que lo dejaron fue en esta. Que ahora es casi imposible, casi nadie la puede, fue en esta. Sagrada Biblia, traducción Casiodoro de Reina, 1569. La Biblia comúnmente llamada la Biblia del oso, ¿ok? Así que, hermanos y hermanas, míralo ahí. Cuarta de Esdras. ¿Ok? Cuarta de Esdras. Lo quitaron de la Biblia. Estaba en la Biblia, pero lo quitaron. ¿Por qué? Porque los conquistadores, nosotros empezamos a aprender a leer y a entender español, y a entender los lenguajes de los conquistadores. Por lo tanto, ellos no podían tener Biblias en este lugar en que ellos podían decir y encontrarse. ¿Ok? Vamos a leerlo. Para que no lo haya leído, vamos a leerlo. Eso está en Cuarta de Esdras. Lo tengo aquí en una versión de un español, ¿verdad?, más moderno. Cuarta de Esdras. Déjame ir a este capítulo 13, versículo 39. Dice, del 39, voy a leer del 39 al 50 para que vean cuál, la esperanza que los indios sabían, está aquí escrita también. Dice, y respecto a lo que viste, que él reunía junto a sí otra muchedumbre pacífica. Estas son las 10 tribus que fueron hechas cautivas, llevándolas fuera de su tierra hace los días del rey Josías. Lo mismo que acabamos de leer, ¿en qué? En este libro, en la página nueva, que lo voy a volver a poner. A quienes llevó cautiva a Salmanasa, rey de los asirios, lo que acabamos de leer, y lo llevó más allá del río y fueron trasladados a otra tierra. Pero ellos determinaron dejar la muchedumbre de los gentiles, ellos se cansaron de seguir las tradiciones paganas y los dioses ajenos y todas esas cosas, sigo leyendo, y marchar a una región ulterior donde nunca había habitado el género humano. Así que cuando tú estabas en el viejo mundo, ¿cuál era el único lugar en el mundo que no había habitado género humano todavía? Pues América, ¿ok? El nuevo mundo. Así que este fue el lugar donde los indios fueron. Dice, a fin de observar allí sus preceptos. ¿Qué pasa? Que ellos trataron de observar los preceptos, pero ¿qué? No pudieron, volvieron a su antigua manera de operar. Dice, a fin de, versículo 42, a fin de observar allí sus preceptos que no habían guardado en su país. Ellos entraron por las estrechas entradas del Éufrates, pues el Altísimo les hizo signos y los contuvo los manantiales del río mientras pasaron. Pues por aquella región había un largo camino de un año y medio de viaje, y aquella región se llama Arzare, que Colón identifica, o la JewishEncyclopedia.com pone este nombre, Arzare, y te va a decir literalmente que Arzare es la tierra que descubrió Colón. América. Dice 46, allí habitaron hasta el fin de los días. ¿Ves? Por lo tanto, si no se había acabado el mundo, ellos seguían buscando hasta que los encontraron. Así que las únicas personas perdidas en el mundo de todas las naciones, ¿quiénes eran? Estas 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Por lo tanto, ellos estaban buscándonos hasta que nos encontraron. Así que si estas fueron las únicas, de acuerdo a la profecía, esta ha sido la única nación que se ha perdido y que se ha esparcido. Las demás naciones no se han perdido ni se han esparcido. Se han quedado, ellos tienen su casa, ellos saben dónde, de dónde son todos ellos. Ellos pueden volver a China, pueden volver a Arabia Saudita, pueden volver a Morocco, a Rusia, donde ellos, a sus tierras yaféticas en Asia. Pueden volver. No, pueden volver a Inglaterra. ¿Quiénes son los que no saben de dónde provienen? Nosotros, los que nos quitaron la tierra. ¿Ok? Dice, allí habitaron hasta el fin de los días y luego cuando comenzaron a retornar, eso cuando Cristo venga, el Altísimo contuvo de nuevo los manantiales del río para que pudieran pasar. Eso es nuestra esperanza. Por eso viste la muchedumbre recogida en paz. Pero también forman esa muchedumbre los que quedaron de tu pueblo, que se mantuvieron dentro del territorio santo. Así que hay personas que israelitas que todavía están en esa área. En ¿Por qué tú crees que tienen guerras en Palestina? Sigo leyendo. Así, pues cuando el Altísimo comience a aniquilar a las gentes coaligadas, protegerá a su pueblo que le ha quedado. Ahí está la esperanza de nosotros. Él nos va a proteger. Y entonces le mostrará grandes portentos. ¿Ok? Bien. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo ahora con este libro. Este libro nos lleva a una travesía bíblica. ¿Por qué? Ok, la página 9 nos dice de las 9 y media tribus de Israel que llevó cautivas a hermanas a Rita Siria, eran los americanos. ¿Dónde lo encontramos? Ya lo leímos, cuarta letra, 1339 al 50. ¿Ok? Así que vamos a seguir entonces. ¿Dónde está esto? Leyendo. Dice, más abajo que dice, haremos particular mención de Adair, que vivió 40 años entre los indios y que después del más maduro examen y minuciosa comparación asegura que el origen de los indios es israelita, fundándose principalmente en el culto religioso, que efectivamente presenta muchos puntos de contacto con el pueblo hebreo. ¿Ok? Dice, como los judíos ofrecían a los indios las frutas primerizas. Hermanos Salas, vamos a ir a las escrituras. Vamos a Levítico 23, 9 al 14, para ver que como los judíos, de dónde fue que los israelitas aprendieron, ¿verdad? Levítico. Lo de las frutas primerizas. Levítico 23, 9 al 14.
Levítico 23, 9. Y habló el Todopoderoso a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hubieres entrado en la tierra que yo os doy, y segará su maíz, traeréis al sacerdote un manojo de los primeros frutos de vuestra siega.
Ok, ya ahí probamos que de dónde sacaron los indios esa costumbre de que, como donde dice el libro, las frutas primerizas. Oye, eso es una ley del Todopoderoso. ¿De dónde ellos la aprendieron? ¿Cómo que de dónde? De Moisés, el que se le enseñó. Ellos, porque ellos eran israelitas. Ok, voy a seguir leyendo en el libro. ¿Qué nos dice? Un momento. Nos quedamos en que como los judíos ofrecían los indios las frutas primerizas. Y ahí está, Levítico 23, 9, 14. Celebraban las bendiciones del novilunio y las fiestas de la expiación a fines de septiembre. ¿Dónde lo vemos, hermano? Vamos para el próximo precepto para ir confirmando lo que nos está diciendo el libro. Levítico 23, 27, hermano. Más abajito en la ley. ¿Qué nos dice el Levítico 23, 27? Hermano, ¿estás ahí?
Levíticos 23, 27. También el décimo día de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida al Todopoderoso.
Así que el séptimo mes se celebraba el día ¿de qué? De la expiación. Más el séptimo mes era el día de la expiación, confirmando de dónde confirmaban estos primeros contactos, estas primeras personas que contactaron a los indígenas, sus costumbres, pues de la Biblia, todo era de la Biblia. No, ellos celebran la fiesta de expiación en el mes de septiembre, en el séptimo mes, disculpen, en el séptimo mes celebraba el día de la expiación, que por cierto es en el noveno mes, es el mes de septiembre. ¿Ok? Seguimos leyendo el libro que dice, como los judíos ofrecían a los indios las frutas primerizas, celebraba la bendición del novilunio y la fiesta de expiación a fines de septiembre o principios de octubre, y dividían el año en cuatro estaciones correspondientes a las fiestas judaicas. Eso quiere decir, hermanos, que ellos seguían el calendario de Enoch. ¿Ok? y ellos ya tenían las estaciones y ya ellos todavía retenían el conocimiento de la ley y el conocimiento de los profetas como Enoc. ¿Ok? El conocimiento que estaba en un jubileo, el conocimiento que les dio Moisés. Así que por eso es que ellos decían, pues entonces todo este culto religioso proviene directamente de lo que los distingue, de donde ellos lo aprendieron, de la palabra del Todopoderoso, de la ley, de los mandamientos, ¿okay? De los estatutos del Todopoderoso. ¿Okay? Vamos a seguir leyendo entonces, en la página un poquito más abajo, del libro Antigüedades Peruanas, que dice: tenía también lugar cierta circuncisión en algunas regiones de la América Meridional. O sea que la circuncisión estaba presente en ellos. Que eso es también una ley bíblica. De que hablan Acosta y López de Gomorra. Y había mucha analogía entre ambas naciones en lo tocante a varios ritos y costumbres, como las ceremonias de purificación, que está en Isaías, wash you, make you clean, lávate, ¿verdad? La ceremonia de purificación, el uso del baño, el unto de grasas, de oso, el ayuno y el modo de orar. Así que ellos veían hacia dónde estaban orando, hacia el este, la manera que oraban, con las manos abiertas, ¿entiendes? En dirección hacia el templo. Dice, igualmente, abstenías en los indios de la sangre de los animales. ¿Dónde podemos ver esto? Deuteronomio 12:23, hermano, léelo.
Deuteronomio 12:23. Solo asegúrate de que no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no has de comer la vida juntamente con su carne.
Así que son una ley. El Todopoderoso, la manera que nosotros nos comportamos, los indígenas se comportaron, ¿verdad? Es una palabra que es derogatoria. Es una, ¿verdad? Que denigra, que nos denigra, pero es la manera que nos podemos identificar. Los indígenas, los indios, los americanos originales, se comportaban de esta manera, porque ya lo habían aprendido en la ley, no comían sangre de los animales. ¿Ok? Así que todo lo que son los conquistadores se dejaron llevar por la Biblia, que era un libro que era un libro que era de gran importancia. Todo el mundo se dejaba llevar por la Biblia. Era un libro de autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad en aquel momento era ¿qué? La iglesia, los religiosos. ¿Ok? Así que de acuerdo, todo lo que decía la palabra era cierto, pero ahora todo, no puede ser así, porque entonces nosotros tenemos conocimiento y somos el pueblo de Israel, y ellos, si tú crees en la palabra, le quita la autoridad al que quiere tener la autoridad, que son ellos. ¿Ok? Es el enemigo. Voy a seguir leyendo, terminando la página 9. Dice: igualmente, absteníanse los indios de la sangre de los animales, como también de los peces sin escamas. Así que ellos seguían la ley alimenticia. Hermano, ¿dónde podemos ver Levítico 11, 9 y 10? Vamos a leerlo para confirmar que todas las cosas que dice este libro, que por eso es que ellos sabían que ellos eran israelitas. Porque seguía la ley que vamos a leer ahora. Levítico 11, 9 y 10, ¿qué nos dice?
Levítico 11, 9. Esto comeréis de todas las cosas que están en las aguas, todas las cosas que tienen aletas y escamas en las aguas del mar, y en los ríos, en el mar y en los ríos, aquellas comerás. 10. Mas todas las cosas que no tienen aletas y escamas en el mar y en los ríos, así de todo reptil del agua como de toda cosa viviente que está en las aguas, las tendréis en abominación.
Las tendréis en abominación. Si hay algo en el agua que no tiene ni aleta ni escamas, no lo puedes comer. Y eso nuestros ancestros lo sabían, lo seguían y está documentado en la historia. ¿Ok? Por eso Estos historiadores sabían que nosotros éramos israelitas. Bien, vamos a la página, la próxima página, que es la última página que voy a tocar, la página 10. Bueno, no es la última página, pero seguimos ahora. La página 10. Voy a seguir leyendo, que dice, como también los peces sin escamas, página 10, consideraban inmundo, como acabamos de leer, que era inmundo, diversos cuadrúpedos, consideraban inmundo diversos cuadrúpedos, aves y reptiles, y acostumbraban quemar en holocausto el primer pedazo de res. Y yo quiero detenerme aquí un momento, porque usualmente, hermanos y hermanas, cuando este libro dice el primer pedazo de res, y fue escrito en el 1851, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú consideras que es res ahora mismo? Hermano Sara, ¿qué es res en el mundo ahora mismo?
Carne de vaca, toro.
Carne de vaca, ¿verdad?
Sí.
Entonces, esta gente, en el 1851, parece que tenía un vocabulario y unas definiciones más extensas, ¿verdad? Ahora la han reducido, la carne de res, a que nosotros pensamos automáticamente que es qué, que es vaca. ¿Por qué digo esto, hermano? Vamos a leer, porque ellos dicen que ellos acostumbraban a quemar en holocausto el primer pedazo de res. O sea que ellos estaban sacrificando vacas. De acuerdo a la definición de res que nosotros tenemos ahora, ¿verdad que sí? Vamos a ver qué nos dice esta ley que el Todopoderoso nos mandó a hacer, a ver si le utilizó vacas, ¿verdad? A ver si realmente, cómo esto, podemos llegar a un mismo espíritu y un mismo entendimiento. Primeramente vamos a ver dónde esta costumbre que los indios seguían se encuentra en la ley y en la palabra. Eso está en Éxodo 29, 25 y 26.
Éxodo 29, 25 y 26. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder sobre el altar en holocausto por el olor agradable delante del Todopoderoso. Es ofrenda encendida al Todopoderoso.
Así que un momento. Aquí vemos que ya que el libro en la página 10 dice acostumbraban quemar holocausto. Es que es una ley. Después tomará su mano y los hará sobre el altar en holocausto. Por olor agradable delante del Altísimo, sorprende encendida al Altísimo. Vamos a ver lo que la ley dice que teníamos que quemar. Éxodo 29, 26.
Éxodo 29, 26. Y tomarás el pecho del carnero de la consagración de Aarón y lo mecerás por ofrenda agitada delante del Todopoderoso y será tu porción.
Así que aquí dice carnero. Vamos a ver qué significa carnero. Carnero. Carnero, H532. Ram. ¿Ok? Un carnero. Borrego, correcto. No es vaca. ¿Verdad? Vamos a ver, si lo puedo compartir aquí. Hacemos una búsqueda rápido. Carnero. Se los voy a presentar entonces para saber por qué ellos utilizaron en este libro la palabra res, pero la ley dice que es carnero, ¿verdad? Y el carnero no es vaca, ¿ok? Un momento. ¿Dónde está? Aquí. Vamos a quitar esto. Un momento, que estoy tratando de hacer todo esto a la vez. Carne de caldero es de un animal adulto. Carne de cordero de un animal joven. Borrega designa hembra. Borrego designa a los machos. ¿Ok? Ahora, acuerdo, cuando tú pones carnero, ves imágenes, tú dices, ok, pues no. Pues entonces, ahí se equivocaron, el libro se equivocaron. ¿Ok? Como que, ok, ellos no estaban, ellos, la ley decía carnero y el libro dice res. Pero es fácil, vamos a buscar la definición de res. Vamos a buscar. Lo tengo por aquí, un momento. ¿Qué es res? ¿Qué es carne de res? Miren esto. La carne de res, Bostauro, es la carne procedente de un animal. No dice que es de vaca. No menor de 3 años de edad y que pese 500 kilogramos antes de su sacrificio. Esa es la definición correcta de la carne de res. La carne de res es una carne, hermano, que tiene un sonido en el background. Hermano Sara.
Ok, muy bien.
La carne de res es la carne procedente de un animal no menor de 3 años de edad, o sea que el animal que se utilizaba para hacer los sacrificios en la ley. Por eso ellos dijeron en el 1851 carne de res, porque la definición, ellos sabían cuál era la definición. Ellos estaban viendo un animal que no tenía más de 3 años de edad y pesaba menos de 500 kilogramos. ¿Ok? Ahora hice todas estas cosas para que nadie tenga excusas de que el libro dice una cosa y la ley dice otra. Todo esto, la situación y el problema es la definición que nosotros tenemos de ciertas palabras. Así que voy a seguir leyendo en la página 10. Dice, consideraban inmundo diversos cuadrúpedos, aves y reptiles, se acostumbraban a quemar en holocausto el primer pedazo de la res. Refieren a Costa y Emanuel de Moraes que varias naciones tenían únicamente usos matrimoniales con los de su tribu o linaje, siendo este otro rasgo característico muy notable y de mucho peso. No de poco, de mucho peso. ¿Dónde podemos ver esto y confirmarlo con la palabra? Hermanos, vamos a leer Números 36:6-7. Para seguir confirmando que las características de nuestros indígenas, todas se basaban en la ley del Todopoderoso. La mayoría.
Números 36:6-7. 6. Esto es lo que ha mandado el Altísimo acerca de las hijas de lo forjar, diciendo: cásense como a ellas les plazca, pero en la familia del tribu de su padre se casarán.
¿Para qué?
Para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel se unirá a la heredad de la tribu de sus padres.
Si tú te casas con otra persona, todos los recursos que tú tienes para tu gente se lo tienes que dar a otra familia. Por eso estaba en la ley hacer esa práctica. De la misma práctica que acabamos de leer en la página 10 de Antigüedad. En la misma página que acabamos de leer aquí. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. Dice, refieren a Costa y el Manuel de Moraes que varias naciones tenían únicamente usos matrimoniales con los de su tribu o linaje, que acabamos de leer en números 36:6-7, siendo este otro rasgo característico muy notable y de mucho peso. Pero lo que más tiende a fortalecer la opinión emitida relativamente a la afiliación hebrea de las tribus americanas es la especie de arca. Míralo ahí. O sea que más de todas las cosas ellos dijeron, no, es la especie de arca. ¿Qué pasó con esta arca? Vamos a seguir leyendo. Un momento. Dice, el especie de arca parecida a la del testamento que llevaban los indios a la guerra. Arca que nunca debía tocar el suelo, sino reposar sobre las piedras y maderos, siendo ilícito y sacrilegio el osar a abrirla. ¿Dónde confirmamos esto? Porque él acaba de decir que lo que más fortalecía, de todas las cosas que hablamos, que ya probamos en las Escrituras y en la Biblia, de todo lo que más fortalecía es el arca que nuestros indígenas, aquí, más o menos una réplica más o menos de lo que era el arca, llevaban y duplicaban. ¿Y dónde nuestros ancestros aprendieron a hacer eso? Josué capítulo 6. Hermano, vamos para Josué capítulo 6. Vamos a leer del 2 al 4. ¿Ok?
Josué 6, verso 2 al 4. Mas Ahaya dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. 3.
Estaban entonces en guerra. Lo mismo que acabamos de leer en el libro, que cuando ellos iban para la guerra, ellos llevaban el arca. Aquí en Josué nos están dándole el mismo escenario, el mismo momento de guerra. Sigue leyendo, hermano.
3. Cercaréis, pues, la ciudad de todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis 6 días.
Y esto haréis 6 días. Así, en la guerra. Sigue leyendo.
4. Y 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuernos de carneros delante del arca.
¿Delante de qué?
De la arca.
Del arca. Lo mismo que hacían nuestros indígenas. Ellos lo aprendieron desde más antiguo, porque lo vivieron y se seguía traspasando de generación en generación los mandamientos, porque eso fue un mandato de Todopoderoso, delante del arca. Así que con esto es que confirmamos, ¿verdad?, esa costumbre israelita que los indios habían aprendido, porque nuestros ancestros también lo vivieron y lo enseñaron a hacer de generación tras generación para que tuvieran bendición. ¿Ok? Ahora, le damos, ¿verdad?, a nuestros hermanos de Panamá, en el programa Búsqueda Mundial. La semana que viene continuamos con el tema de los indios son israelitas, pruebas históricas, para que no haya duda. Un saludo y bendiciones a todos ustedes. Nos pueden encontrar en la página de YouTube Asamblea 144 y también nos pueden enviar un email a asamblea144@gmail.com. Shalom y bendiciones. Bien, continuando, hermano, el programa Búsqueda Mundial, lleno de espíritu y verdad, de la Iglesia Asamblea de Cristo, la Iglesia Gathering of Christ Church. Yo soy el diácono Kazak Barawak. Hoy, transmitiendo este programa, ¿verdad?, siguiendo el tema de antigüedades peruanas. Los indios son israelitas, evidencia histórica. Añadiendo, ¿verdad?, bíblicamente, juntando la historia con la historia, por sobre todas las historias, que es la historia de nuestro pueblo, que está escrita en la palabra de Dios, en la palabra del Todopoderoso, confirmando que los historiadores antiguos se dejaron llevar todo, porque por la palabra de Dios, y ahora nadie quiere utilizar la palabra de Dios para confirmar sus hallazgos. Nadie quiere dejar con la palabra de Dios para confirmar la historia. Pero antes sí lo hacían. Todavía lo hacen en la élite, porque todos los planes de la élite están basados en lo que dicen las profecías de la palabra, que se van a cumplir. Por eso ellos lo hacen. Pero nosotros, como somos ignorantes, estamos muertos en pecado, no queremos hacer lo que toda la élite hace, lo que toda la gente que no son israelitas están haciendo, porque ellos saben que esta es la única palabra de verdad. Pero como ellos conspiraron para que no hubiera nombre de Israel en tu mente, ¿qué ellos te van a enseñar a ti? Confusión. Ellos van a desacreditar lo que ellos no desacreditan. Pero sus libros nos confirman que ellos no desacreditan la palabra, porque todos sus libros y hallazgos se dejaban llevar primeramente por lo que decía la Biblia. Así que vamos a seguir leyendo la página 10 del libro Antigüedades Peruanas, en 1851. ¿Qué dice? Nos quedamos. Ok. Nos quedamos en que la especie de arca parecida al testamento que llevaban los indios a la guerra, arca que nunca debía tocar el suelo sino reposar sobre piedras y maderos, siendo ilícito y sacrilegio el osar abrirla. Luego, sigue narrando el libro. Los sacerdotes americanos custodiaban rigurosamente su santuario, y el arcipreste llevaba en el pecho una concha blanca adornada de piedras preciosas que recuerda el urín del sumo sacerdote, como igualmente una faja de plumas blancas en la frente. Y ahí él empezó a describir cómo los sacerdotes, cómo se vestían. Así que, ¿cómo ellos van a estar en taparrabo y sin camisa si ellos tenían piedras preciosas y adornándose, ¿verdad? ¿Qué pasa? Si ellos se adornaban como los sacerdotes antiguos. Así que vamos a ir a la palabra, donde ellos sacaron de la palabra esta costumbre israelita, mandato del Todopoderoso, para que si ellos tenían el pectoral y tenían la franja de plumas blancas en la frente, que es la mitra que nosotros conocemos hoy, pues entonces ellos debieran tener todo lo demás que nos dice Éxodo 28, 2 al 4, hermano. Vamos allá. Vamos a
Éxodo 28, 2 al 4.
Sí.
Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para gloria y hermosura.
Así que la ley nos indicaba que teníamos que hacer vestiduras. Eran todas unas vestiduras hermosas. ¿Parecidas a qué? A la foto que enseñé al principio, que está en este libro. ¿Verdad? En la foto de los indios. ¿Ves? Sigue leyendo, hermano.
Éxodo 28:3. Y tú hablarás con a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado con el espíritu de sabiduría, a fin que hagan las vestiduras de Aarón para consagrarlo a que me sirva de sacerdote.
Así que todos los líderes que hacían los sacrificios dentro de las tribus eran los sacerdotes, los que hacían el ritual, ¿ok? Sigue leyendo.
Éxodo 28, 4. Las vestiduras que harán son estas. El pectoral.
El pectoral que acaban de escribir en el libro. Sigue leyendo. ¿Qué más?
Y el efod, y el manto, y la túnica labrada, la mitra, y el cinturón.
Uh-huh.
Hagan pues las vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes.
Así que, hermanos y hermanas, toda una vestidura lo que debieron haber tenido los indios. No es el degenere que nos enseñan hoy día. Es la versión indígena que nosotros vemos actualmente. Es la versión bárbara que ellos crearon, que mentalizaron y le lavaron la cabeza a los mismos indios que hicieron. ¿Ok? Porque recuerda que los originales los mataron. Los que quedaron fueron perdiendo la herencia. Y le quitaron los recursos, porque ya ellos no tenían los recursos que ellos tenían para coser, para tener, no, les quitaron todos los recursos. Lo único que mantuvieron bastante fueron la tribu de Gad, bastante sus recursos de ropa, ¿ok? Y las tribus de Centroamérica y Suramérica, sus recursos de ropa se mantuvieron bastante. Pero los de acá, los de Puerto Rico, ¿sabes? Los del Caribe, son islas más pequeñas. Ellos tenían más control de recursos, ¿ok? Así que el pectoral y la mitra. Así que las plumas que los caciques llevaban, hermanos, era la mitra. Y el detalle es que las plumas era como una corona, era una corona de rey. Y el detalle es que la mitra nunca les cubría la cabeza, porque nuestra cabeza es para el Todopoderoso, para Cristo. ¿Ok? Así que nosotros, los mismos indígenas que lo enseñan, ellos se cubrían alrededor, como nosotros lo hacemos, sea con lo que sea, con plumas, lo que sea, pero era alrededor y el color blanco. Y aquí, descubierto. Porque el que se cubre su cabeza deshonra al Todopoderoso. Eso quiere decir que cualquiera que cubra su cabeza, hombre, líder, con un turbante, lo que sea, el Dios de la Biblia no es su Dios. ¿Ok? Vamos a seguir viendo en Éxodo 28:30. Baja un poquito más abajo, hermano. Para ir conociendo, porque menciona en el libro que los sacerdotes americanos custodiaban rigurosamente su santuario y el arcipreste llevaba en el pecho una concha blanca adornada de piedras preciosas, el pectoral, que recuerda el urín del sumo sacerdote judío, como igualmente una faja de plumas blancas en la frente que llevaban puesto una mitra, como la ley lo dice. ¿Qué nos dice Éxodo 28:30, hermano?
Éxodo 28:30. Y pondrás en el pectoral del juicio, y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre la cabeza de Aarón cuando entrara delante del Todopoderoso. Y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante del Altísimo.
¿Ves? Confirmando de dónde los historiadores sacaron la comparación judía con nuestros ancestros indígenas. Próximo precepto sobre la mitra, Levítico 8:9.
Levíticos 8, verso 9. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra en su frente. Puso la lámina de oro, la corona santa, como Ahaya había mandado a Moisés.
Así que la ley dice... La ley dice, en Levítico 8:9, que lo que ibas a poner sobre tu cabeza no es una cubierta completa, como los árabes y todas las naciones extranjeras. Los indígenas, que eran los verdaderos israelitas, nos dieron ejemplo de eso, poniéndose plumas blancas en la frente, nos dice el libro, de la misma manera que está escrito aquí. Vas a poner una mitra en su frente, lámina de oro, la corona santa, como el Altísimo había mandado a Moisés. O sea que los indígenas hacían lo mismo que el Altísimo mandó a Moisés. ¿Por qué puse esta foto de coronas y tiaras? Porque cuando buscamos la definición en el hebreo de mitra, miren lo que significa. Los voy a presentar. Demitra es la H4701. Mira lo que dice aquí. Tiara. ¿Ves? Y una tiara, si tú pones en Google tiara, es algo que está en tu frente, que es como una diadema. ¿Ok? Así que la manera de, o corona, por eso la corona del rey está descubierta. Las coronas nos enseñan, es una corona que pones por encima de tu cabeza, porque tú eres rey, pero está descubierta la parte de arriba. Así que los indígenas, su, su culto religioso era lo que los distinguía de que ellos eran israelitas, porque la única nación que el Todopoderoso le dio esta ley fue a Jacob, a Israel. Así que los israelitas, ¿quiénes son? Pues de Israel. Que digan los indígenas, ¿quiénes son? Pues de Israel. Porque ellos se ponían su corona, sus tiaras. Dice David, que es un turbante oficial de un rey. Así que los reyes, ¿se ponen un turbante completo? No, el turbante oficial es una corona, su cabeza está descubierta. Míralo aquí, diadema, mitre. El mitre de los israelitas nunca cubre la cabeza. Así que cualquier persona, sacerdote, religioso y espiritual, de cualquier religión del mundo, que se adhiera a la Biblia o no se adhiera a la Biblia, y cubre su cabeza, es un ¿qué? No es cristiano, es un anti-Dios de la Biblia, anti-Cristo. Porque eso no fue lo que el Altísimo le dijo a Moisés que hiciera, ni está en la ley. Así que los indígenas nos dan ejemplo de eso. ¿Ok? Lo vuelvo y lo leo. En el libro, para ir al último punto. Un momento. Página 10. Página 10. Ok, página 10. Los sacerdotes americanos custodiaban rigurosamente su santuario y el arcipreste llevaba en el pecho una concha blanca adornada de piedras preciosas que recuerde el urín del sumo sacerdote judío. Así que los judíos que dicen ser judíos y no lo son, tú sabes que no son judíos porque todos sus sacerdotes se cubren la cabeza. Como igualmente una faja de plumas blancas en la frente, porque el mandato fue cubrirte la frente, no la coronilla de tu cabeza. ¿Ok? Que es la mitra. Vamos para el más abajito nos dice. Un momento. Miren esto. Más abajito nos dice, en la página 10, en otras ocasiones oías en sus cantos las palabras Ailo. Ailo, que corresponde al hebreo, el Dios. En otros cantos se oyen las palabras Jiwa, Jawa, Hayyara, el arma y montaña. O sea que empezaron en su lenguaje. Ellos podían escuchar palabras en el hebreo antiguo, pero recuerdan que en uno de los libros que nosotros tocamos, ellos hablaban, los denominaban hebreo corrupto. Habían corrompido el hebreo por el tiempo que habían estado fuera, ¿verdad?, del lenguaje original. Y después dice, mira, y Shiluyo, Shiluje, o Shiluba, y opina el autor precitado que Shilu o Shailo en inglés es lo mismo que la palabra en hebreo Shalak o Shailo, que quiere decir nuncio o pacificador. O sea que, hermanos, miren esto. Los indígenas estaban esperando a Cristo, porque Shailo es Cristo. Se los voy a demostrar. Vamos para la palabra. Génesis 49:8.
Génesis 49:8. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, y los ojos de tu padre los hijos de tu padre se inclinarán a ti.
Así que aquí está hablando de Génesis 49:8 de quién? Del Judá. Y Cristo vino de la tribu de Judá. Judá, te alabarán tus hermanos. Está profetizando Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé que os va a acontecer en los postreros días. En los últimos días, last days. En estos tiempos, ok, últimos días o postreros días es lo mismo. Así que esto es una profecía de lo que iba a pasar con Judá. Judá, te alabarán tus hermanos. ¿Por qué? Porque de él iba a venir el rey y sacerdote salvador. Tu mano es la cerviz de tus enemigos. Por eso es que los negros están siempre al lado de Saúl. Están en América, la mayoría de ellos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Todos nosotros nos vamos a inclinar a nuestro Salvador Cristo de la tribu de Judá. 49:9. Cachorro de león es Judá. De la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará, hermano? 49:10.
Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, Shiloh. Y a él se congregarán los pueblos.
Hasta que venga Shiloh o Silo. En español se escribió Silo. En inglés, Shiloh. Míralo aquí. Ahora cuando buscamos esta palabra, Shiloh, ¿verdad? En el diccionario para hacer, para dar entendimiento. Esa palabra, Shiloh, es la H7886. Yo creo que yo tenía aquí. Un momento, hermano, para presentársela mejor en español. Se la voy a presentar en español. Shiloh, tranquilo, Shiloh, apodo del Mesías. Shiloh, H7886, apodo del Mesías, ¿ok? Ahora, y eso es en la concordancia, aquí, esa foto es de aquí. Así que yo les recomiendo que si sabe inglés, se compre los dos, ¿ok? Para que pueda entender más lo que los indígenas estaban cantando en sus canciones, ¿ok? Apodo del Mesías. ¿Quién es Shiloh? Vamos a hacer una lección sobre eso luego. De acuerdo a las escrituras, dentro del Antiguo Testamento, quiere Shiloh para que los tengan después. Pero es el Mesías, y el Mesías que está esperando el pueblo de Israel era Cristo. Así que ellos estaban orándole y cantándole a Shiloh, como nos dice, voy a volverlo a leer, en la página 10 del libro Antigüedades Peruanas. Momento, déjame quitar todo esto. La página 10, déjame ponerlo más grande para que lo puedan ver. ¿Qué dice? Y en otras ocasiones, oíase en sus cantos las palabras Ailo, Ailo, que corresponde al hebreo el Dios. En otros cantos se oyen las palabras Yuá, Yuá, Haichira, el alma inmortal, y Shiloh, Shilue, Shilua. Y opina el autor precitado que Shiloh es la misma palabra que hebrea Shalah o Shiloh, que quiere decir denuncio o pacificador. Entonces, hermano, cuando usted se pone a estudiar el hebreo y las palabras que componen la palabra Shalah o Shiloh, es la raíz de la palabra que Shalom o paz. Así que cada vez que nosotros decimos Shalom o Shalom, estamos dando el espíritu de paz que proviene del don del Espíritu Santo de Cristo. Así que es lo mejor que eso es un saludo de paz que proviene del Espíritu de Cristo, Shalom, ¿ok? Porque Shiloh es un adjetivo de nuestro Mesías. Y el cetro no se iba a quitar de Judá hasta que Shiloh viniera. Por eso el linaje de reyes fue desde David hasta Cristo a través de la tribu de Judá. ¿Ok? Como está en su linaje que está en Marcos, en Mateo y Lucas. ¿Ok? En Mateo y Lucas. Bien, quiero tocar unas últimas cosas de este libro, la página 19, que dice, no fue la menor la sorpresa de los primeros religiosos españoles que encontraron al llegar a México. Un sacerdocio tan bien organizado como en los países más cultos, revestidos de una autoridad eficaz, que se entendía a todas las situaciones del hombre y a todas las edades de la vida. Los sacerdotes mexicanos eran mediadores entre el hombre y la divinidad. Así que, hermanos y hermanas, aquí mismito nos está volviendo a confirmar que ellos no eran unas personas desajustadas mentalmente, bárbaros, ¿verdad? Como nos quieren vender. Muchos de nosotros estamos ya desajustados mentalmente por el pecado. Pero en fin, la base de todos nuestros ancestros era que nosotros teníamos un culto religioso, como lo dice aquí, un sacerdocio tan bien organizado como en los países más cultos. Eso quiere decir que los países más cultos no andaban con taparrabo por ahí y con una concha sin camisa andando en la calle. Así que nuestros ancestros tampoco. Porque nosotros éramos los verdaderos israelitas. Nosotros estamos dándole ejemplo a todo el mundo. ¿Ok? En la próxima página, le voy a dar otro pedazo para terminar. En la página 20 de este libro. Dice, los sacerdotes, la página 19, los sacerdotes mexicanos eran mediadores entre el hombre y la divinidad, ¿verdad? Agregaban al recién nacido a la sociedad religiosa, dirigían su educación y enseñanza y determinaban la entrada del adolescente en el servicio del Estado, consagraban los matrimonios, eso era todo lo que nosotros teníamos, consolaban a los enfermos y asistían a los moribundos. ¿Ok? Asistían a los moribundos. Esta autoridad sacerdotal parecía en todo a la de los ministros de la iglesia cristiana. Parecía a los ministros de la iglesia cristiana. Porque los ministros de la iglesia cristiana, ¿de dónde sacaron su conocimiento de cómo ser sacerdotes? De la Biblia. Obviamente lo integraron con ritos y paganos y babilónicos. Por eso es parecido a los de la iglesia cristiana, ¿verdad? Porque los de la iglesia cristiana siempre tienen una base pagana, pero también bíblica, para que nosotros nos pudiéramos relacionar y ellos pudieran tener excusa, ¿ok? Delante de la gente. Así que nosotros teníamos este culto religioso igual que cualquier otra parte del mundo establecido, igual en las ciudades más cultas lo acabamos de leer. Y con esto básicamente es lo que quería traer a colación de más evidencia, ¿verdad? Y seguimos dando evidencia tras evidencia y tras evidencia, y vamos a seguir tratando. Hay unas personas que con una sola cosa es suficiente, pero para que ustedes no se avergüencen de la esperanza de Israel. Usted es israelita, ¿ok? Nosotros, Efraín, se mezcló con las naciones. Y nosotros, siendo los líderes de las tribus que se fueron hasta Álzares, las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, las 9 y media tribus, ¿verdad? Nosotros le enseñamos a todo el mundo también a hacer irnos en contra de la ley que leímos hoy mismo, que nos casáramos con cualquier persona, que nos mezcláramos. Y por eso llegamos a que ahora no sabemos quiénes somos por cómo nos vemos. Así que esa división de tribus la va a hacer Cristo. Pero el Espíritu es da testimonio, es testigo, nos dice la palabra. The Spirit bear witness, es testigo. El Espíritu te va a llevar, no importando de qué tribu sea, o que si o no seas de ninguna tribu, ¿qué tienes que hacer para no pecar y heredar vida eterna? Confesarte, arrepentirte, bautizar todas esas cosas y seguir los mandamientos hasta que venga Cristo. Y con esto, hermano, espero que hayan tenido una noche llena de información y que sea de provecho para todos ustedes, hermano. Sara, no sé si quieres decir unas últimas palabras.
Sí, quería decir estas últimas palabras, aparte de tener esta información escrito en la palabra del Todopoderoso, y ahora que se han guardado todos estos escritos de estos que han escribido estos libros, es una cosa de alegría tenerlos hoy. Y ahora más también tener las palabras como de carnero y de res, saber su significado, quiere decir que hay muchas más palabras que tenemos que volver a ver qué son su significado, porque muchas veces el significado de las palabras lo cambian. Y necesitamos ir a lo que significa en la palabra. Por eso está importante tener las concordancias y ahora los diccionarios también. Hermano, shalom. Gracias.
Bien, shalom, hermanos. Así que el poder de Israel nos siga levantando de los valles de los huesos muertos con su palabra, con su verdad, con toda la... Y él está tragando con toda tu información el río de mentira que trajo la serpiente. Así que no va a haber excusa, no va a haber excusa, y esperamos que esta semilla ustedes también la puedan seguir esparciendo a todos sus familiares para que, okay, tú no quieres creer en la Biblia, mírate este libro, mírate esta información, mira lo que decían. Okay, por eso estamos haciendo esto, para ayudar a las personas que no creen, en que crean, en que vuelvan al único que nos va a ayudar en estos tiempos de tribulación y de angustia. Okay, así que estamos haciendo todo lo posible para que se despierten y para que tengan la información y que no haya excusa. Yo espero que ustedes puedan utilizarla también con sabiduría, con amor, con misericordia y mucho, sobre todo, paciencia. ¿Por qué? Porque hay que demostrar la paz de Cristo, el Shalom, ¿ok? Porque Shiloh es nuestro Mesías, el pacificador, ¿ok? Así que con este espíritu, uno le da la información, pero no es para ponerse con frutos de la carne. No es para debatir, ni atacar, ni destruir a nadie. Esos son demonios que están desde los tiempos de los Nephilim, esos son demonios. No podemos dejarnos llevar por lo que la carne nos dice cómo reaccionar. ¿Ok? Así que, nada, yo espero que Todopoderoso los cuide, los bendiga y que los guarde siempre. Que pasen buenas noches y shalom. Nos estaremos viendo este próximo mañana. A todas las personas que están en la clase prebautismal, vamos para nuestra segunda clase prebautismal. Si usted quiere suscribirse a las clases prebautismales, mándenos un email a asamblea144@gmail.com para poderlo poner al día con la clase que se dio y que puedan participar de estas próximas clases. Y recuerden que el domingo tenemos estudio bíblico, que vamos a seguir profundizando más en los temas, y todo el que quiera participar en nuestro estudio bíblico en línea, mande un email a asamblea144@gmail.com. Nos estamos preparando para la fiesta de Purim, que es en febrero 18 y 19, martes y miércoles de febrero, y para la Pascua. Así que esa gran fiesta de la Pascua, donde vamos a toda la iglesia se reúne en común, la mayoría de la iglesia que se pueda reunir viajan y se reúnen en común, así que lo estamos preparando para Pascua. Quien no pueda viajar, pues entonces lo puede celebrar en su casa, con su hogar, con su familia, y si usted está solo, pues lo celebra solo para seguir guardando los mandamientos del Todopoderoso, porque en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Así que el Todopoderoso lo guarde siempre. Recuerden, no pequen más y nos veremos en Sion. Shalom.